Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Dentro de Herrera en COPE se abre este espacio hasta la una de la tarde para que vosotros podáis estar al tanto de lo que sucede, las noticias que generan estos municipios, estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la una y después en el espacio de Usted Dirá, de 2 menos 10 a 2 de la tarde. Fin de semana intenso de celebraciones, por un lado las Meninas de Canido, que llenaron de colorido, de vida, de visitantes, de música y de nuevas obras de arte el barrio ferrolano. Por otro lado, la bienvenida que le ha dado la Iglesia de Mondoñedo Ferrol al nuevo obispo, el burgalés Fernando García Cadiñanos, que este pasado sábado era ordenado nuevo pastor por primera vez, en este caso de esta diócesis, y realizaba también su toma de posesión delante de 450 personas que estaban presentes en esta Catedral Basílica de Mondoñedo, con la retransmisión en directo de esta casa de la cadena COPE Ferrol y COPE Ribadeo. Ayer también hizo su entrada oficial en Ferrol con una homilía ya como obispo a partir de las 5 de la tarde en la Concatedral de San Julián. Inauguramos también una semana intensa en cuanto a fiestas que, aunque reducidas por la pandemia, se van a celebrar a partir de mañana en Santa María de Neda y también en Ponte de Eume. Mañana comienza la programación oficial de las fiestas de Asperas, con la actuación de un total de 4 orquestas a partir del miércoles, también diferentes conciertos, eso sí, sin fuegos artificiales. Este pasado fin de semana, además, Neda ya acogió 2 conciertos en la noche del pasado sábado, Milladoiro y Tanxugueiras, incluidos dentro de la programación de una edición especial de A Festa do Pan, que también tuvo lugar en estos días pasados. Y miramos un poco más de cara al fin de semana próximo, las Pepitas, que habitualmente se celebran en la noche, bueno, del 19 de marzo. Volverán aquí en septiembre, en la noche del 11 al 12, el próximo sábado. Hoy ha tenido lugar esa presentación oficial en el Ayuntamiento de Ferrol con el concejal de Cultura, Antonio Golpe, y también conjuntamente con el coordinador de las rondallas, Ricardo González Sedes. En el programa charlaremos con la periodista madrileña Mercedes Puyol, que la semana pasada presentó en el Torrente Ballester el libro Juan Flores, el ferrolano que dejó atrás la marola, editado por el Ayuntamiento de Ferrol, el Club de Prensa y la colaboración de la Diputación de A Coruña. Mercedes Puyol es madrileña, pero gran interesada e investigadora de figuras de renombre de la ciudad. También os contaremos los detalles de esa movilización que protagonizaron ayer alrededor de 500 personas que se dieron cita, que confluyeron después de las diferentes rutas en el monasterio de Cabeiro para protestar contra los 6 polígonos eólicos proyectados por el Ministerio de Transición Ecológica en el entorno de Asfra do Eume. Y más asuntos, también nos interesaremos por los cambios en las escuelas infantiles. Los más pequeños de la casa, entre 0 y 3 años, han sido los primeros en volver a las aulas el pasado día 1 de septiembre. El día 9 volverán los de infantil y primaria, y los del secundaria el próximo día 15. Los universitarios también han vuelto a las clases esta misma semana. Y un último apunte: pesar en Ferrol y en Aspontes por el fallecimiento de la religiosa María Charo Fernández España, vinculada a la Compañía de María, que recibirá sepultura esta tarde en Catabois. El funeral será en la Iglesia del Carmen. Nos vamos también a Fene, porque este ayuntamiento anuncia que no cobrará por la instalación de terrazas a la hostelería en el próximo año 2022. Así lo han aprobado por unanimidad todos los grupos municipales representados en el Pleno. Y también tenemos que hablar, como no, de la pandemia sanitaria. Afortunadamente continúa la bajada de casos activos en COVID y se estabiliza la hospitalización. Así, en las comarcas hay un total de 321 positivos, 31 menos que ayer, según los datos publicados por la Consellería de Sanidad, y 19 pacientes ingresados, uno menos que el día anterior, y 7 en la unidad de cuidados intensivos. Se siguen registrando nuevos positivos, aunque pocos, 9 en 251 pruebas PCR realizadas, mientras que 40 pacientes han recibido el alta. Eso sí, no hay que bajar la guardia, sobre todo ahora que comienzan las clases. Echamos un vistazo al tiempo, que está ciertamente revuelto y con altas temperaturas en este lunes día 6 de septiembre. Tenemos cielos soleados después de algunas lluvias matinales y una temperatura alta, 30 grados. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos desgranan los detalles agudos.
¿Qué tal, bo día? Hoxe en Ferrol, na súa comarca, a situación meteorolóxica ben claramente marcada por esa borrasca que está situada ao oeste de Portugal e que nos envía este aire tan cálido e húmido. Polo tanto, hoxe sensación de moito borchorno, de calor, con escasa precipitación. Os ceos estarán parcialmente cubertos con nubes de tipo medio e alto. Teremos e xa tivemos algún chubasco moi illado e ocasional a primeiras horas da mañán. Hoxe non esperamos un día de chuvia, aínda que esta próxima noite, esta próxima madrugada, sí que se poderá registrar algún chubasco puntualmente forte. Todo isto con vento moi frouxo e temperaturas extraordinariamente altas. Xa tivemos unha madrugada moi cálida en Ferrol, non baixamos dos 18 graus en toda a noite e a máxima hoxe quedará arredor dos 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos quedamos con esa sensación de bochorno que tenemos a estas horas en la ciudad departamental y también en nuestras comarcas, y que no descartamos, lo dicho, esas lluvias que podrían volver por la noche. Mañana bajarán un poco las temperaturas máximas, se quedarán en los 28 también con precipitaciones, nubes y con momentos también soleados. La información del tráfico nos la patrocina Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están los muebles? En la Avenida de Cuba, número 15. Y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, en Ortigueira. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin tener que lamentar ningún accidente. Eso sí, la policía local de Ferrol nos ha contado que ha tenido que realizar varias intervenciones en la noche del sábado al domingo, sobre todo en las inmediaciones de las discotecas que cierran a las 3 de la madrugada y también en Canido, aunque en este lugar de la ciudad donde se celebraban las meninas, todo ha discurrido con normalidad. Continuamos.
Vivi Ortigueira. Visita Ortigueira en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo desde 1968 con vosotros. Somos la segunda generación. Amplia exposición de muebles con más de 2.000 metros de exposición y 500 metros para electrodomésticos. Atención personalizada. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15. Teléfono 981-400-170. Y para los electrodomésticos en la calle Concordia número 9. Teléfono 981-42-2233 en Ortigueira. Comienza Libros Cope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
En esta sección Libros Cope de hoy vamos a ahondar un poco más en la figura de Juan Flórez, que muchos de ustedes asociarán directamente a la ciudad de A Coruña. Fue alcalde en dos ocasiones de la ciudad herculina, pero es ferrolano. Un libro que edita el Ayuntamiento de Ferrol, el Club de Prensa y la Diputación de A Coruña y que fue presentado la pasada semana, el pasado jueves, en el Centro Municipal Torrente Ballester. Está firmado por la periodista Mercedes Puyol, es madrileña, pero investigadora de varias figuras ferrolanas. Mercedes Puyol, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada.
Bueno, primeramente, ¿cómo llega usted a la figura de Juan Flórez, una figura tremendamente desconocida para los ferrolanos, a pesar de que nació aquí, en la ciudad departamental?
Pues mira, casi por casualidad, como me ha pasado con varios personajes ferrolanos que investigué, el Club de Prensa me ha ido diciendo, yo era muy amiga de muchos de los compañeros del Club de Prensa, y una vez que me jubilé me dijeron, mira, ¿podrías mirar algo de Juan Flórez? Porque yo vivo en Madrid, como has dicho, paso muchas temporadas en Ferrol, porque mi marido es ferrolano, y entonces siempre me han dicho, mira a ver en los archivos de Madrid, a ver qué encuentras de tal o personaje. Y entonces de Juan Flórez me puse a investigar por eso, porque me lo dijeron ellos, que mirara a ver qué había. suponiendo que era ferrolano, efectivamente, comprobé que era ferrolano y de ahí fui tirando del hilo y acabo saliendo pues todo un libro.
Uh-huh. El libro lleva el título Juan Flores, el ferrolano que dejó atrás a Marola. ¿Qué nos cuenta sobre su figura y cuáles son los datos, Mercedes, que más le han llamado la atención?
Aunque de Juan Flores te puedo decir así rápidamente que fue marino, que fue alcalde de Coruña, como tú has dicho dos veces, que fue diputado por Coruña y sobre todo que fue un iniciador de los ferrocarriles del noroeste, es decir, un promotor de la llegada del tren a Galicia. Eso es lo fundamental para mí de su figura porque estaba realmente obsesionado porque el progreso llegara a Galicia. Y para él eso en ese momento estaba en el tren, en el ferrocarril. Pero lo que más me ha llamado la atención de él es su tenacidad, su empeño, porque tuvo que luchar contra viento y marea, como todas las personas que en ese momento proyectaban la llegada del tren a Galicia, porque era casi una empresa de titanes. Imagínate que la primera ley se votó en el Congreso de los Diputados, Juan Flores fue uno de los siete firmantes, en 1858, y hasta 1883 no llegó el tren a Coruña, y a Vigo ya en el siglo XX.
Es decir, después de su fallecimiento.
Sí, claro. De hecho, el grabado, uno de los grabados, hay dos imágenes de él, el retrato que le hizo el ayuntamiento y un grabado que se publicó en la Ilustración Gallega y Asturiana en 1880. Él había muerto en 1870 y hasta 1883, es decir, tres años después de aquel grabado en el que le saludaban como iniciador de los ferrocarriles, no llegó el tren a Coruña.
Mercedes, ¿cómo fue como alcalde, como regidor de la ciudad herculina, donde dejó también una impronta importante?
Pues fue un alcalde, también por casualidad. Quiero decir que en esa época los alcaldes no se elegían por sufragio universal, eran unas elecciones restringidas, como supongo que sabéis.
Sí.
Y entonces a él no le habían elegido alcalde, él era el segundo. Y entonces los alcaldes electos, uno por enfermedad y otro por distintas causas, dejaron de ser alcaldes y le nombraron a él. Es decir, adquirió su fama y fue un alcalde por las obras que hizo, que fueron realmente espectaculares para haber estado tan poco tiempo al mando. Lo que es cierto también es que estuvo en el concello como concejal o como teniente de alcalde muchos más años que como alcalde, y en esas temporadas también hizo muchas cosas. ¿Qué hizo como alcalde? Pues preocuparse sobre todo por la ciudad, por embellecerla, por la gente, por darle trabajo, y ya te digo, ya siendo alcalde, en 1853 dirigió a todos los alcaldes de la provincia de Coruña, a todos los alcaldes de las ciudades que eran cabeza de comarca, cartas pidiéndoles que escribieran al Congreso de los Diputados, al Senado, que se promoviera la llegada del tren.
Mercedes, ¿cómo ha sido el proceso de documentación de esta figura para poder editar finalmente este libro? Porque usted, como decíamos, ha publicado diferentes artículos sobre otros ferrolanos insignes, como por ejemplo Carolina Casanova, pero la documentación hallada ha tenido ese material suficiente como para sacar este libro a la luz.
Pues la verdad es que la búsqueda es un poco surrealista, primero, porque la documentación está absolutamente dispersa. Por ejemplo, como marino, está en tres archivos distintos. El archivo del Museo Naval de Madrid, el archivo de la Marina de Luis O. del Marqués, que está en Ciudad Real, un archivo de la Marina, y luego, además, el Archivo General Militar de Segovia, porque él, como militar, tenía, por ejemplo, el expediente matrimonial, está en Segovia. A cada uno de estos archivos hay que ir investigando si tienen algo, pedirlo. En el del Marqués tuve que ir allí a Ciudad Real, porque es un archivo que ha estado con muchas dificultades y no enviaban la documentación. Y entonces, pues, muy complicado. Y luego, para los datos biográficos, en los archivos de las ciudades de Coruña, de Madrid, en Ferrol, en fin, muy, muy, muy dispersa la documentación. Y luego, muy complicado, porque Juan Flores, en realidad se llamaba Juan Fernández Flores.
Uh-huh.
Entonces, no había documentos como Juan Fernández, como Juan Fernández Flores, como Juan Flores, en fin, una complicación. Y gracias a Dios, todo con S, entonces me miraba toda la S y había suerte. Y ya el colmo de la complicación fue buscar la tumba. Yo sabía que había muerto en Madrid, sabía, después de mucha complicación y de mirar en Coruña que no estaba, en Madrid por fin logré dar con el fallecimiento. pero fue un momento, el de su muerte, en el que todos los cementerios de Madrid se reorganizaron, se vaciaron, la monda, se dice en esos casos, vaciar un cementerio y trasladar a otro. Y se abrió la Almudena y todos esos pequeños cementerios dispersos se cerraron, pero no se cerraron bien, sino que fue un proceso complicadísimo de años, de décadas incluso, y la mayoría de los expedientes se perdieron, incluso no. Hubo huesos dispersos por los campos de los cementerios antiguos, en fin. Sorprendentemente dimos con la familia y sé que está en un columbario de la Almudena.
Mercedes, ya para finalizar, no sé si está investigando la figura de algún que otro ferrolano o ferrolana para sus próximos trabajos. ¿En qué está trabajando ferrolano, actualmente?
Ferrolano o ferrolana o neutro, porque ahora mismo estoy mirando un poco el origen del puente de Aspías, cómo se puso en marcha la cosa, en qué año, por qué tardó tanto, es decir, ahora mismo estoy con las pías.
Mercedes Puyol, muchísimas gracias por sacar a la luz esta historia que muchas veces permanece oculta de ferrolanos insignes. Muy amable, saludos.
Muchas gracias, Ada, buenas tardes.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Velelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda. Lembras esa sensación de felicidade ao rematar o teu adestramento no gym ou os teus longos na piscina? Volve a sentir o deporte en B1 Amalata. Apúntate agora e consegue gratis a matrícula e un desconto de máis do 25% nas cotas. Entra en b1.es/behappy e obtén a túa oferta. Agardamos por ti na piscina municipal da Amalata. Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Imos a chegarnos aos vindeiros minutiños ata a opinión que teñen diferentes plataformas en contra de eses eólicos que se van a instalar na contorna do Parque Natural das Fragas do Eume. Onte, alrededor de 500 persoas xuntáronse no Monasteiro de Cabeiro en sinal de protesta por estos macroeólicos. Firmaron, ademais, un manifesto en contra da invasión dos polígonos eólicos no rural galego. Alí deronse cita diferentes plataformas, o dito a Capela Dinón, Cabanas Dinón, Eda Dinón, Monfero Dinón, ademais de Movenedas, Sindicato Labrego, ADEGA, SOS Patrimonio Gato Sesella, Aire Limpo, Ecologistas en Acción da Coruña, ADEGA e Fruga. Imos a falar a continuación con Adrián Menzoso, que é un dos portavoces, neste caso, de A Capela Dinón. Adrián, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, protestades polos 6 polígonos eólicos proxectados polo Ministerio de Transición Ecológica na contorna das Fragas do Eume. Como afectarían estos aeroxeneradores a esta parte do noso territorio?
Bueno, vos podedes imaginar, son aeroxeneradores de máis de 200 metros que se queren proxectar aquí, algúns a 200 metros ou apenas 300 metros das casas. Bueno, aparte de temas de impacto paisaxístico e contra a biodiversidade, pues está todo o tema das augas, as voladuras, o ruido, o efecto discoteca, bueno, a depreciación de propiedades e limitación de usos, ao ser unha actividade industrial, pues limitaciones de usos agrícolas e forestais, bueno, unha serie de circunstancias.
¿Credes que estos proxectos están fora das leis vixentes? ¿Por qué?
Sí, bueno, por un lado, porque están fora das áreas de desenvolvemento eólico que marca o Plan Sectorial Eólico de Galicia. Y por otro lado, porque bueno, nosotros consideramos que aquí las empresas y el Ministerio cometieron un fraude de ley al fragmentar proyectos en parques de 70 megavatios, de 50, de 60, cuando en realidad corresponde a un macroproyecto de 700 megavatios, con su correspondiente efecto acumulativo en ruido, en impacto visual, económico e demais, ¿no?
Estamos a falar de aeroxeneradores que están na contorna ou dentro mesmo das Fragas do Eume, que está declarado como un espacio protexido?
pues estarían todos os aires secadores na contorna, o que sí que collerían moitos deles, o que son as, bueno, as poligonais que se chaman, que como toda esa área que delimitan e donde eles terían prioridade frente a calquera outro tipo de actividade económica ou humana, non? Particular ou pública. Entonces, bueno, sí que se verían as propias poligonais, mas logo todas as obras de acceso que se terían que facer, non? Para construir esos muiños.
No manifesto denunciades tamén os atrancos a nivel municipal, cos que os atopades os veciños, sobre todo no referente ao acceso á información dos mesmos.
Sí, nosotros, bueno, eu creo que hai unha constante que habrá pequenos matices e diferencias dos concellos a outros, pero, bueno, o que sí que he compartido bastante a casi ter que estar loitando e pelexando para que te dé unha información pública e que incluso cando lles preguntas ou por escrito e por registro que desde cando se teña esta información, porque todo isto foi así como moi de súpeto, non? Pues te responden que non, que eles non saben nada, que os concellos non recibiron nada. Cando sigues escarbando, pues te das conta que moitos deles teñen notificaciones desde agosto do ano pasado, ¿no? Porque os informaron de que iban a facer unha prospección arqueolóxica ou que iban a poñer un anemómetro, ou, bueno, depende de cada concello. Uh-huh. Entonces, claro, aquí hai unha clara dejación de funcións, aparte de, bueno, certa dificultade para acceder a información e a transparencia que nos consideramos que é o primeiro e máis básico para poder informar a xente e logo ter unha opinión, ¿no?
Adrián, estamos ante un cambio enerxético porque este Ministerio de Transición Ecolóxica e Enerxética aposta pola descarbonización, dai o peche diferentes centrais, como a central térmica de Endesa, e aposta por estas enerxías renovables. Pero, dende as plataformas, tamén suliñades que hai outras alternativas. Non sei cales poden ser neste momento. Por que apostades vosotros? Porque a enerxía eólica é unha enerxía alternativa, renovable, limpa, porque aportades vosotros, entón?
Bueno, nosotros creo que todas as entidades, bueno, creo no, estamos, seguro de que todas as entidades que participamos onte dos roteiros e outras que andamos un pouco na mesma linha, estamos, vamos, somos defensores das enerxías renovables, ¿no? E a eólica tamén, o sea, eso non é e somos conscientes de que esa transición ecolóxica se ten que dar, ¿no? O que sí consideramos que ten que ser medioambientalmente sostible e socialmente xusta, ¿no? ¿Qué alternativas hai? Pues nosotros, por exemplo, alternativas que xa se están aplicando, ¿no? Unha delas é a repotenciación dos parques xa existentes. Temos un gran número de parques eólicos que non producen, o sea, por exemplo, aquí no caso a Capela, o parco eólico con 36 aerogeneradores non xa producir 24 megavatios e estos nos quedan con 14 megavatios xa un dos parques que queren poñer aquí produciría 78 megavatios, o sea, con 14 muiños 78 megavatios, ¿no? Entón, unha solución pasa pola repotenciación. Outra, temos que ainda que esgotar todas as superficies de tellados ou dos consumos que hai nas casas e nos edificios, ¿no? O sea, que aquí hai moitas alternativas que xa se están facendo, pero que ainda non están esgotadas nin traballadas como para seguir tendo que sacrificar máis territorio, máis casas, máis empresas, por aumentar a capacidade instalada.
Adrián Meizoso, graciñas por darnos os vosos argumentos destas diferentes movilizacións, destes roteiros en contra dos macroeólicos na contorna das Fragas do Eume, que onte culminaron con esa xuntanza, con esa movilización no Mosteiro de Cabeiro. Graciñas por atendernos.
Moitas gracias.
Herrera en COPE. COPE Ferrol. Estar informado.
Bueno, estamos a punto en esta semana de la vuelta al cole. Comenzará el día 9 para infantil, primaria y también para secundaria. El curso universitario ya ha comenzado y los más tempraneros, como siempre, los niños y niñas de 0 a 3 años que ya el pasado día 1 de septiembre volvieron a esas escuelas infantiles. Precisamente vamos a indagar un poco más en cómo está siendo este inicio de curso, si se flexibilizan o no las normas, si continúan estos grupos burbujas, si hay cambios, los motivos también del descenso de la matrícula en las escuelas infantiles de Ferrolterra, que ha caído alrededor de un 17%, y todo ello lo vamos a comentar con Amaya Felpeto, que es presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles de Ferrol, AFESIN, que engloba a un total de 10 de Ferrol, pero también de Fene y de Narón. Amaya, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada.
Bueno, ya estáis, digamos, asentados después de ese inicio del curso escolar el pasado día 1. ¿Cuáles son un poco los cambios en este curso 2021-2022? ¿Continúan, lo dicho, esos grupos burbujas? ¿Se flexibilizan un poco las tan estrictas normas que se pusieron en marcha el año pasado?
Pues por el momento se han flexibilizado un poco con respecto al año pasado, pero todo va a quedar a disposición de las direcciones de cada escuela infantil. La Xunta flexibiliza un poco en cuanto a grupos burbuja y en cuanto a compartir objetos y demás, pero después cada centro tiene potestad de elegir y de continuar con el protocolo anterior.
En el vuestro, por ejemplo, ¿cómo lo hacéis?
Nosotros vamos a mantener las mismas normas que, como funcionó muy bien el año pasado, que no hubo ningún contagio, por lo menos en la red de AFESIN estuvo todo muy controlado, no hubo contagios. Entonces, nosotros en nuestro caso, en mi centro, vamos a continuar con las mismas normas.
De acuerdo.
Se van a mantener los grupos burbuja, la toma de temperatura, con la higiene de manos, cada niño con sus prendas, una vez que se meten en el centro no se pueden sacar. Nosotros vamos a continuar igual, porque ha funcionado muy bien y lo vemos así pertinente.
Amaya, ¿cuál ha sido el balance del pasado curso, marcado de manera importante por la pandemia, por esos rebrotes que también teníamos a mediados del mes de enero de este año 2021, y qué es lo que os ha impedido realizar la COVID-19 o cómo ha lastrado, si lo ha hecho, la educación de los más pequeños de la casa?
Sí, pues antes participaban muchísimo las familias, sobre todo el contacto con las familias, que eran muy participativas a la hora de las actividades, con nosotros, nos ayudaban muchísimo. Y claro, por el tema COVID, ya los centros ya hay que estar más restringidos, ya no se pueden hacer esas reuniones como se hacían en el año anterior. Entonces eso ha limitado el contacto estrecho que teníamos con las familias. Se ha hecho de otro modo, se ha mantenido igual, pero ya pues mediante otros medios pues más tecnológicos. Entonces ese contacto, esa calidez que nosotros presumimos de tener con nuestros niños y con nuestras niñas, pues a ver, ha disminuido.
Amaya, ¿a qué creéis que se debe el descenso de la matrícula en los diferentes centros? Porque salvo las escuelas infantiles, por ejemplo, de Esteiro y de Carranza, que sí que tenían lista de espera, la matrícula y el número de alumnos ha descendido de manera importante. ¿Por qué creéis
que
está siendo?
El temor, que aún hay temor en algunas familias, y en segundo lugar el paro. Ferrol necesita carga de trabajo y eso se nota muchísimo. Es una ciudad que necesita que reactivar la economía.
Amaya, pues así es, el paro, el descenso de la natalidad también se deja notar en las escuelas infantiles. Muchísima suerte para intentar prevenir los contagios entre los más pequeños y que sea un año, bueno, pues como el que hemos pasado, incluso mejor. Muy amable, gracias.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Dicen algunos que igual estamos ante los últimos días del verano. ¿Se podrá ir hoy a la playa? Tenemos una temperatura más que agradable que invita a bañarnos. Alrededor de 30 grados marcan los termómetros al Ferrol. En Ferrol, en los arenales de la ciudad, hay bandera verde en la playa de Caranza, de Agraña, San Jorge, Santa Comba y Ponzos. Está amarilla en Penencia, Doniños, Esmelle y también en Cobas. El mar, bueno, pues oscila entre marejadilla, marrizo, vientos en calma, salvo en Santa Comba, y en la mayoría nubes y claros, parcialmente cubierto en Penencia y nuboso en Caranza y Agraña, pero con una temperatura, lo decimos, alta para poder disfrutar del mar. Nos vamos al boletín informativo de la una, regresamos en Usted Dirá a las 2 menos 10 de la tarde. Os esperamos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica es la señora doña Carmen López Serantes, conocida como Mucha, viuda de don Andrés Castro Alonso. Falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Chente, hija política Manoli, nietas Belén, Maite y Cris, nietos políticos Kiko, Ricky y Alex, bisnietos Lara, Iker, Iván, Marco, Sara e Inés, hermanos Manola y Tino, fallecido, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 12 menos cuarto del mediodía hacia el cementerio municipal de Catabois. Los funerales serán a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa Marina de Ferrol. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, en el tiempo en el que vosotros podéis participar con vuestras dudas, llamadas, preguntas, sugerencias al 981-33-3105 y también al WhatsApp ciudadano 687-968291. Una de las noticias de la jornada es la concentración ayer de alrededor de 500 personas en las inmediaciones del monasterio de Cabeiro, protestando por la instalación de macroeólicos en los alrededores de este parque natural. Dicen que no están en contra de las energías alternativas, de esa descarbonización que impone el Ministerio de Transición Ecológica, pero bueno, pues pretenden o quieren que los parques ya existentes se amplíen sin tener que afear el territorio. ¿Qué os parecen a vosotros los proyectos eólicos, esos parques eólicos que se pretenden implantar en nuestros alrededores por parte del Ministerio, del Miteco, y que están recibiendo pues un amplio rechazo por parte de la población? 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Primeira chamada del día, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo hoy quería dar la enhorabuena al señor alcalde, no solo por emular y mejorar a la coreta de su antecesor, pues entre ambos han originado el mayor cierre de comercios del último siglo en nuestra ciudad. Y hoy, en otro medio de comunicación, de radio también, pues basa y justifica estos proyectos y se encuentra encantado de conocerse en dos premisas, que los proyectos son técnicos y son intocables, es decir, los proyectos de ciudad. Es decir, de espaldas a lo que opinan los ciudadanos, los comerciantes, los transportistas y todo, y pone como ejemplos pues la Plaza de España y la Plaza de Armas, precisamente los dos mayores y abiertos proyectos que ha sufrido nuestra ciudad, convirtiéndolos en un espacio, bueno, pues insufrible en verano, insufrible en invierno, porque por la falta de convivencia y la falta de sombra que practican uno y otro, a pesar de esos árboles tan maravillosos que trajeron de fuera. Y la otra premisa era que la hostelería estaba encantada, es decir, ahora parece ser que los proyectos industriales, la mejora, la repoblación y todo eso no tiene importancia. Ahora, los chiringuitos parece ser que es el futuro de nuestra ciudad y dice que la hostelería está encantada. No sé si tiene en cuenta lo que dicen los ciudadanos, que no pueden acercarse a sus casas con sus mayores, con sus niños, con sus compras. Los comerciantes que han tenido la mayor caída de ventas de los últimos tiempos en esta ciudad. Simplemente, alcalde, no te enteras de lo que pasa en Ferrol. Estás de espaldas al pueblo. Muchas gracias.
Gracias por esta opinión. Saludos.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros. Todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select. Antes, Aísla Glass. Aislante térmico, ni frío ni calor. Garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148. Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-3709-37. Imprenta y papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
Pasan 55 minutos de la una de la tarde de este bochornoso lunes, día 6 de septiembre. Las lluvias volverán a hacer acto de presencia por la noche y durante estos días también se van a celebrar fiestas, aunque en formato reducido, formato COVID, como se trata de las fiestas de Santa María de Neda. También presidirá una homilía el próximo miércoles el nuevo obispo de nuestra diócesis de Mondoñedo-Ferrol y las fiestas de Asperas de Pontedeume. No habrá pregón, no habrá fuegos, pero sí la actuación musical de un total de 4 orquestas, además de diferentes conciertos, eso sí, con inscripción previa. ¿Qué os parece la instalación de los diferentes proyectos eólicos en nuestro entorno? ¿Están preparados los más peques de la casa para la vuelta al cole? Hemos hablado también con la Asociación de Escuelas Infantiles de Ferrol, AFESIN, que se enfrentan a una reducción importante de la matrícula, unas veces por el temor, otra por el descenso de la población, por la falta de natalidad, y nos decía también la presidenta de AFESIN por el paro, por la crítica situación que estamos atravesando aquí en nuestras comarcas. ¿Qué opináis de estos temas? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Seguir cuidando de ti es nuestra responsabilidad. Realiza tus pruebas COVID en el Hospital Rivera Juan Cardona, en la calle Pardo Bazán de Ferrol, con cita previa, desde 30 euros y resultados desde una hora. Infórmate en el 981-312500. Hospital Rivera Juan Cardona. Especialistas en cuidarte.
Y también durante estos días está abierta la autocita. Todos los gallegos y gallegas mayores de 12 años pueden recibir su vacuna los días 7, 10 y 11 de septiembre aquí en Ferrol, en el recinto FIMO de la Feria de Muestras. Se puede solicitar esa primera cita de vacunación accediendo a la página web del Servicio Gallego de Salud, entrando en la aplicación Sergas Móvil, llamando al teléfono 981-215-930 o a través del correo electrónico cítate@sergas.gal. Los menores de entre 12 y 15 años tendrán que llevar ese consentimiento firmado en papel. Estamos en el espacio de Usted Dirá, esperando tus opiniones sobre lo que ha sucedido durante estos días y lo que está sucediendo en nuestras comarcas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas. Acabo de oír ahora en la radio que hubo una manifestación de 500 personas.
Sí.
Y hay fiesta de las peras.
No. En las inmediaciones del monasterio de Cabeiro fue ayer domingo, por el tema del rechazo contra los eólicos, sí.
Sí, se puede ir a hacer, o sea, 500 personas a hacer una concentración y no se puede hacer un entierro menos de 50 personas.
Ya.
Que a un entierro no se puede ir más de 50 personas en un sitio al aire libre con mascarilla. Y a eso sí, y a conciertos de fiestas también se puede ir. Pues eso también lo había que mirar, ¿no?
Ya. De acuerdo, pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias.
Vale.
Saludos, buen día. Estamos a puntito de finalizar este tiempo de Usted Dirá. La información se ampliará a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía COPE Ferrol, en el informativo central. También podéis estar informados día a día de lo que sucede en nuestra página web www.cope.es/ferrol o descargar la aplicación de la cadena COPE para escucharnos con la mejor calidad, además también de descargar los diferentes podcast. Gracias por acompañarnos. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.